Bienvenidos a esta casa que es la de todos vosotros, a esta casa que tiene las puertas abiertas las 24 horas del día, a esta casa que está construida con el sonido, con la música y con la emoción que queremos compartir con todos vosotros. Una casa en la que nosotros tenemos un pequeño apartamento, el de Tres en Línea. Lo abrimos una vez a la semana a esta hora y aquí estamos, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Bueno, siempre está de invitada, bueno, en realidad de invitada, trabajando sin parar en el apartamento, en la parte de sonido. Ahí tenemos a Lucía Menéndez, que deja el sonido, que da gusto oírnos. Incluso parecemos ángeles. Siendo al menos dos de nosotros dos demonios, de mucho cuidado. Y esta ha sido una semana en la que, para no variar, hemos tenido penas y alegrías. De las dos cosas nos vamos a ocupar en el programa de hoy.
Para los días oscuros, y los hemos tenido y seguimos teniendo, la única tabla de salvación a la que aferrarnos como un antídoto es la alegría. Para los días vestidos de gris, para la desesperanza, la única receta es la alegría. Tómense dos píldoras cada mañana en forma de proyección positiva, otras dos a mediodía hechas de canción y por la noche, antes de dormir, otra píldora más. Una de color verde claro y cuyo principio activo es la esperanza. Y eso sí, a lo largo del día, como si fueran juanolas, caramelos de risas, jarabe de abrazos y ganas de inventarse. Vendrán tiempos de alegría, aunque ahora cueste mucho verlos y hayamos acumulado muchos meses de pesadumbre. Vendrán días para soñar cantando, para vivir soñando. Vendrán otros días y nuestras voces, todas, entonarán el himno que nunca, nunca, nunca fue tan necesario.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Ven, canta,
sueña cantando.
Vive soñando el nuevo sol
en que los hombres volverán a ser hermanos.
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.
el himno a la alegría con muchas voces. Incluso he leído que por ahí hacían coro al final, pues algunos deportistas conocidos se vincularon a este proyecto, a esta idea. Ya sabéis que algo que nos ha traído la pandemia son las canciones compartidas, pero claro, esto en realidad es una manifestación cantando. Y Laura proponía hace unos días que podíamos hacer un concurso de quién es quién. ¿A cuántos has reconocido tú, Laura?
Bueno, yo he reconocido a muchos, tengo que decir. He visto el vídeo varias veces, porque así a la primera se te escapan. Y es una cosa muy curiosa, si estás con alguien viéndolo, ¡ay, fulanito, meganito! ¡Mira, Messi! No sé quién, Rafa Nadal, Emilio Aragón. Empiezas a ver gente que sale durante unos segundos y ya, aparte de la gente que canta, que vas descubriendo quiénes son cada uno. Es una manifestación propiamente dicha y una muestra más de ese deseo que existe colectivo, de que las cosas vayan, que yo creo que van, empiezan a ir en un camino ya hacia la normalidad. Y en esa normalidad tratar de rescatar lo más rescatable de lo que teníamos e introducir aquello nuevo que no teníamos y que sería conveniente poner en nuestras vidas, ¿no? Hay algo de eso.
Un asturiano sí hay. No sé si le llegué a escuchar aquí, pero sé que está por ahí Melendi. Chus, ¿tú has conocido por ahí alguno más? Laura Pausini.
Sí.
Ah, bueno, Brian May tocando la guitarra.
Sí.
El ex miembro de Queen, ahí toca la guitarra. No canta, pero bueno, están, ya digo, que la alineación es muy amplia, muy amplia. Yo creo que ha habido manifestaciones que han tenido menos convocatoria.
No lo dudes.
Que esta para cantar.
Hombre, hay gente que son claramente reconocibles, ¿no? A mí el caso de Rosalén o de Rosario, pues lógicamente son voces como muy que me resulten muy, muy familiares, ¿no? Y la verdad es que es una canción que, a pesar de que tiene tantos años de historia, sigue estando vigente y como, no sé, forma parte de mi banda sonora de mi vida, ¿eh? De verdad que sí, de la mía y de creo que de mi generación.
Sin duda, Chus, y es que es así. Es que, a ver, como hemos vivido tanto, tenemos unas tortas enormes. ¿Os acordáis de las películas de celuloide en el cine? Aquellas tortas gigantes.
Sí.
Bueno, pues yo creo que nosotros, como dice Chus, nuestra banda sonora, por eso lo repite y lo repite bien, porque es que ya tenemos mucho tiempo vivido, con sus alegrías y con sus decepciones, pero nos cabe mucho. Y desde luego ahí nos cabe incluso todo el elenco que hemos escuchado cantando el himno a la alegría. Pero fijaros, a mí esto me hizo recordar una emisora y este momento. Sabéis que durante muchos años, muchos españoles, por desgracia, se acercaron a las nuevas tendencias radiofónicas y musicales escuchando emisoras extranjeras. También hablaremos de lo que hicieron otros y por qué sintonizaban con emisoras que no estaban en España. Pero escuchábamos algunos jóvenes que teníamos, empezamos a tener inquietudes, en mi caso, musicales, y radiofónicas y musicales, y en el año 1969 a mí nunca se me va a olvidar el día en el que escuché a este señor que vais a oír.
Radio Luxembourg, leading the way from the Grand Duchy. This is the Emperor Roscoe from Los Angeles, California, sitting in the hot seat.
Este era el Emperador Roscoe. El Emperador Roscoe, que era de California, que era de Estados Unidos, llegó a Europa, llegó a Luxemburgo, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, estuvo haciendo radio y fue un referente para una generación entre la que me encuentro. Yo debo mis influencias radiofónicas claramente a dos voces. Una que venía de Luxemburgo, de Radio Luxemburgo, el Emperador Roscoe, que hemos escuchado, y otro que ya escucharemos en otra ocasión, que era Raúl Matas, que llegó de Chile. Pero fijaros lo que es la vida. En una ocasión llegué a escuchar a esa voz al emperador Rosco diciendo «Is the number one in Radio Luxembourg International Song of Joy». Hoy decía con esa pasión que ponía el emperador Rosco, una manera de presentar música como no se hacía en aquel momento todavía en España. Hablo de finales de los 60 y concretamente en este caso en el año 1969 Miguel Ríos, que así pronunciaba el emperador Rosco. Yo claro, me reía, pero él podía decir, anda, atrévete tú a presentar discos ingleses, con lo cual yo hubiera quedado en más evidencia de la que él quedaba cuando decía Song of Joy is the number one en Radio Luxembourg. Miguel Ríos era el número uno con ese cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que también debió en gran parte el éxito a Baldo de los Ríos con el arreglo que hizo y ya posteriormente, en el año siguiente, en el 70, con las sinfonías. Allí conseguimos dos cosas, algunos, acercarnos a la radio internacional, a Radio Luxemburgo, despertar una vocación y también acercarnos sin miedo a la música clásica, a la música sinfónica. Pero, Chus, también había otros españoles que escuchaban emisoras extranjeras y no por la música, sino por avatares políticos.
Pues sí, es cierto, Javier, tienes razón. Yo a principios de la década de los 70, siendo muy joven, escuchaba Radio París y escuchaba Radio Perinaica, creo que así se llamaba, más o menos. Y era fruto de la inquietud política y social que teníamos los jóvenes en aquella época.
Pues fíjate, yo que era así como muy pobre geográficamente, porque vivía en una zona en la que la radio llegaba regular, toda esta cosa que estáis hablando vosotros, que pues una muy épica por la radio pirenaica y la radio que venía con eso y lo otro con la radio internacional, yo tenía la cosa de que por la noche, por un misterio de las ondas que nunca entenderé, se cogían muchas emisoras desde mi casa y yo entonces, y para mí era maravilloso escuchar emisoras madrileñas, escuchar alguna emisora portuguesa que me gustaba muchísimo y alguna emisora francesa. Entonces, más allá de los condicionantes vuestros o de las razones vuestras, a mí simplemente la posibilidad de escuchar mezclándose las unas voces con otras, unas emisoras con otras durante la noche, otras emisoras de radio me parecía absolutamente mágico.
Es que escuchábamos emisoras que emitían en onda media. Sabéis que la onda media se propaga terrestre, de forma terrestre. Entonces, claro, llegaban por ahí rebotando y era mejor escucharlas por la noche. Recuerdo que Radio Luxemburgo, ahora, mira, tendría que mirar, debería saberlo de memoria, por hacerles un homenaje, la frecuencia que escuchábamos aquí en Asturias, pero que estaba muy cercana al 1026 de Radio Asturias Onda Media. Por ahí estábamos y escuchábamos en Onda Media, la calidad del sonido, por supuesto, en aquella época, aunque su Onda Media era de mucha calidad, hombre, no era tanto como posteriormente la FM. Pero yo hace pocos días tuve la curiosidad de volver a escuchar pues la programación de Radio Luxemburgo y también la de una de las emisoras piratas que había en aquel momento, aquellas emisoras que eran Radio Carolina, que emitía en un barco en las costas de Gran Bretaña y que también marcó una época. Yo no sé si, bueno, yo sé que Rosco trabajó en la BBC, no recuerdo si en Radio Carolina, aquellas emisoras que, como digo, nos abrieron las ventanas al conocimiento de otra música y nos acercaron a lo que era presentar discos de manera animada y festiva. Todo eso lo hicimos con Radio Luxemburgo en esa época. Hablando de festivo, si empezábamos con el himno de la alegría, que no decaiga la fiesta, Laura.
Sí, vamos a. Qué ganas de bailar ya, qué ganas de este tipo de canciones y qué ganas de verano, ¿no? Porque oyes a Ricky Martin y a Carlos Vives y es verano, es fiesta y es bailar y esas ganas ya de volver a las fiestas. El otro día una amiga me decía: tengo ganas de fiestas de Prau. Pues eso, ganas de fiestas de Prau.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan. Hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo
Esta es una canción, efectivamente, bueno, de Prao y de pistas de baile, como aquellos bailes que había en Villa Blanca, en Luarca, Sandra, en Ujo. Dejadme que haga un poco de memoria. Por supuesto, el mítico Samoa del Berrón. Y hace días falleció el gerente del Taiko, el Taiko en Avilés. Yo llegué a ir al Taiko y había tanta gente que en una ocasión mi acompañante de entonces y luego posteriormente de toda mi vida hasta hoy, afortunadamente, de nuevo me ayudó a salir de un trance, porque me dio hasta un mareo de gente que había en aquella discoteca, en el Taiko. Hombre, hoy con las distancias de seguridad y mascarillas.
No, sería eso, imposible.
Totalmente. Pero de aquella es que juntarse nos gustaba. Y estar pegados allí casi sin movernos era síntoma de éxito para el empresario y para los que íbamos, porque decíamos, venimos donde está de moda, donde está de moda. Y el Taiko lo estuvo. ¿Llegaste a conocer el Taiko, Chus?
Sí, hombre, claro, hasta canté en el Taiko.
Ah, sí, claro.
Sí,
hace claro.
Muchísimos años, sí. Lo que pasa es que lo que sí quería hacer era una pequeña puntualización que quiero que compartimos los cuatro. Que llegue, cuando oyes cantar a esta gente, te contagia alegría.
Sí, por supuesto.
Con lo necesaria que es, claro.
Más que nunca. Y ya dejarme mencionar que aquellas emisiones de Onda Media, unas eran en Onda Media y otras, pues no sé si de Radio Moscú, yo no la escuchaba, vamos, o de Radio Pirenaica, si metían en lo que se llamaba también Onda Corta. Es que había distintas modalidades, bueno, no había tantas, la FM no, eran Onda Media, Onda Corta. Servicio exterior, pues de Radio Moscú, lo tenía Radio France también, etcétera. Bueno, que nos abrieron los oídos a escuchar otras voces, incluso, como decía Chus, a los que estaban en el exilio. Tiempos para hablar de emisoras de radio. Y vamos a una efeméride que se produjo hace 40 años. Veréis, hace 40 años en la Felguera se descubrió la pólvora.
Yeah.
Carlos Martagón, vosotros en directo teníais muchísima fuerza en aquella época. El disco vino a confirmar lo que ya hacíais en vivo.
Bueno, éramos un grupo que ya veníamos baqueteado, ¿no? Éramos cuatro chavales del instituto que se juntan y hacen un grupo y se ponen a hacer sus temas, ¿no? Nosotros realmente todos veníamos de otras formaciones, Felicio de Excéntricos Oprimidos y el resto de la banda pues de otros grupos también. Y que cuando llegamos a Stuka 70, con Juancho de los Tarisman y gente de instrumentistas de viento que venían de tocar en orquestas, eso fue un poquitín el cambio que se hizo de unos antiguos Stukas con los que, bueno, quedaron dos en esa formación, pero luego ya a lo largo de los 70 el grupo se fue, digamos, fue evolucionando, fueron entrando gente nueva, pero ya a partir del 75-76 con la entrada de Adolfo Voltable, el grupo, podemos decir que amalgamó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, era la experiencia que te da el tocar muchísimo, ensayar 3 días a la semana. Y bueno, y una particular manera de hacer que yo creo que teníamos nosotros y que de alguna manera nos daban personalidad frente a otros grupos orquestales parecidos como hubo, como los Blue Star o como los Almirantes o como otros muchos grupos que aquí en Asturias siempre hubo un nivel de grupos orquestales muy bueno. Entonces había que tener una personalidad y había que destacar, y yo creo que ese trabajo de todos esos años es lo que luego fructificó en esa versión más rockera, más pop, más, bueno, en fin, que se salía un poco de los esquemas de lo que era un grupo orquestal para tocar en fiestas y en salas de fiestas y discotecas.
Hay una escena absolutamente memorable en La Torre de Suso, que yo, si estoy viendo esa película, sigo viéndola solamente por llegar a esa escena, al momento en el que los protagonistas ponen el vinilo de Hazañas Bélicas y empiezan a cantar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente siendo el autor de uno de los himnos de los 80, que tiene tanta vida para la gente de ese momento?
Pues, hombre, a mí me emocionó. La verdad que la película me gustó porque de verdad que refleja una situación muy real de las cuencas. Yo creo que Aitor Fernández hizo un muy buen trabajo, y el que hubiera querido contar con parte de, bueno, pues en esa escena, que yo creo que es bastante importante dentro de por lo que refleja, del sentimiento de amistad entre ellos, a pesar de que habían transcurrido sus vidas por sendas muy diferentes, ¿no? Y es un poco lo que yo me encuentro con mucha gente. Todavía el otro día, comiendo en un bar en un domingo, un tío me pregunta que si yo era de los Stukas, y dije que sí y tal, y bueno, para él era como si hubiera visto un rolista, ¿no? O sea, que esas cosas evidentemente son las que le gratifican mucho, pues todo el esfuerzo y todo lo que hicimos, y te refleja pues que no fuimos un grupo más, sino que para la vida de mucha gente, asturianos e incluso gente de fuera, de las autonomías o provincias limítrofes, pues fuimos más que una banda. Igual que los del Barça son más que un club, yo creo que nosotros para muchos fuimos más que un grupo de rock, ¿no?
Guardar tu amor.
El título de Hazañas Bélicas.
Bueno, pues venía muy al hilo del nombre del grupo, de los Stukas. Estaba muy, muy imbricados un poco. A ver, nosotros, cuando eres un crío y tal, el acceso a la cultura lo tienes a través de los cómics, del que leías en la época. Y yo, aunque no formé parte de esos originarios Stukas, pues yo un furibundo lector de TVOs desde siempre, ¿no? De crío leía todo, hasta a veces hasta los de las chicas, que tenía una vecina que tenía también cuentos de estos, y cuando se me acababa lo que yo tenía, pues iba allí. Y desde luego leí muchas hazañas bélicas, como leí el Capitán Trueno, como el Jabato, los tebeos. Era un poco la literatura de kiosco que estaba al alcance de los críos de mi sector social, que era un barrio de obreros, ¿entiendes?
¿Y por qué entonces permaneció? Cuéntanos, termina de contarnos, no nos dejes con la intriga, ¿por qué permaneció el vuelo de Stukas en el grupo, como nombre del grupo?
Pues mira, eso fue un poco aleatorio, y es un poco lo que implica ese corte tan fuerte, que es el que a mí me desliga de los anteriores Stukas. En el año 69-70... los Stukas estaban pasando por una etapa con problemas, habían dejado algunos menos originales, el batería andaba también con problemas. Entonces, para terminar la gira de verano de ese año, pues llamaron a Juancho, y él sí, dijo que sí, pero la condición que ponía era que viniera también Manolito Antuña, con lo cual habíamos dos guitarras en la banda, pero claro, pasaba a ser una formación de 4 o 5 que eran los Stukas a 8. Y estamos en eso y ya teníamos unos nombres más o menos seleccionados, ¿no? Y tuvimos una reunión con Fini, que entonces era el representante de los Stukas, y él nos comentó que, hombre, que era una putada, porque, claro, él ya tenía hecho contratos para la temporada siguiente, 70-71, y que por qué no dejábamos el nombre aunque cambiáramos y tal, que por qué no dejamos el nombre del grupo Stukas para poder él respaldar esos contratos que ya tenía. Nosotros dijimos que sí, pero con la salvedad de que, para marcar la diferencia, decidimos llamarnos Stukas 70. ¿No? En Stukas, en realidad, tuvimos una suerte muy grande, que es tener un líder, ¿no? Líder, digamos, tipo de gestor, de gestión, ¿no? Que era Félix, el bajista. Siempre fue una persona que tuvo esa capacidad de mando, decir, cuando los días que ensayábamos, de procurar que todo el mundo estuviéramos a la hora, de no faltar a los ensayos, de cuando íbamos a salir, pues estar con el tiempo suficiente para poder hacer el viaje sin problemas, en fin. Todas esas cosas que parecen que no tienen nada que ver con un grupo, para mí es muy importante, y que lo estoy valorando con la perspectiva del tiempo, con mayor valor todavía de lo que le daba en su día, porque es verdad que en aquella época le tomábamos mucho el pelo. No todos nacimos para ser ovejitas, algunos somos un poco más rebeldes y un poco más contestatarios, ¿comprendes? Pero no, en el sentido de organización teníamos claro que la batuta la llevaba ella, de la misma manera que a lo mejor en el tema de repertorio y demás, pues igual pesaba más mi opinión que otros.
Uno tiene una vida musical, pero también tiene una vida civil, y Carlos Martagón ha sido profesor, ahora está jubilado, durante bastantes años, así de chavales. Desde ese observatorio que supone la tarima de un instituto, ¿cómo se percibe la evolución de rockeros a reggaetoneros?
Bueno, no olvidemos que también en aquella época había seguidores, la mayor parte de la gente no escuchaba rock, ¿eh? La gente cuando iba a los bailes quería bailar y rozarse un poco. Entonces, siempre aquí la música sudamericana, me gusta poco el término pachanga, que se empleó bastante con un carácter peyorativo. Siempre hubo gente que era más exigente en cuanto a sus gustos y buscaba cosas más novedosas, si quieres llamarlo así, y otros pues se contentaban con lo mismo. Y ahora pasa igual, ¿eh? Ahora yo creo que, aunque evidentemente estos de ahora pues podrían ser mis nietos, con los cuales yo tengo que confesar que no tengo nada en común. Bueno, alguna vez pues coincido con ellos tocando y tal, pero vamos, no, su mundo es otro mundo muy diferente al mundo en el que yo me desarrollé cuando tenía su edad, y para eso no hace falta tampoco ser un historiador. Eso cualquiera de mi edad puede comparar los años 70 con un nuevo milenio y ver que es otra historia. Y ahora tienen el reggaetón, bueno, pues tienen el reggaetón y tienen... Yo no puedo decir nada, porque no los puedo ni siquiera criticar, en parte porque no los sigo. Bueno, pues vale, pues es su estética, es su época, es su momento, ¿no?
¿Qué queda de aquel amigo mío, aquel juvenil, aquel innovador, aquel auténtico creador? ¿Qué queda de aquel Carlos Martagón?
Bueno, primero aclarar que yo lo primero que hice fue filología española. Por eso defiendo mucho la lengua española, porque oye, no estudia unos 5 años una carrera para luego echar pestes contra ella, ¿no? ¿Y qué queda de esa época? Hombre, pues no sabría qué decir. Te quedo yo, que no es poco. Porque han ido quedando por el camino muchos amigos, muchos compañeros. De aquí quiero tener un recuerdo para mis compañeros actuales que viven todavía, Lito Ferreira al teclado y Félix Sánchez al bajo, que no han podido estar aquí, en parte por los problemas técnicos y en parte porque Félix también tenía problemas personales. Pero también con los que se fueron, pues desde Adolfo Altable, José Ramón, José Luis, Luisito, en fin, que se han ido muchos, y no solamente del grupo, muchos amigos, muchos seguidores, muchos, bueno, pues como nos ha pasado a todos los que sobrepasamos los 50 con sobradamente, ¿entiendes? Y esa es la ley de vida. ¿Y qué queda? Pues yo creo que sigo siendo más o menos el de siempre, pero con más achaques, sin un riñón, con la próstata hecha una mierda, con la dictadura igual, con la vista igual, con muchos achaques, pero sigo haciendo lo que hacía siempre. Tengo grupos, toco con Vole Pop, que hacemos boleros con gente retirada ya, con gente mayor, sin música, sin prejuicios, con cavernícolas, que son bastante más jóvenes que yo, pues hacemos más que nada versiones muy particulares de los 70, y ahora también tenemos un tema original que queremos presentar en un CD cuando podamos terminarlo. Y sigo reuniéndome con quien quiera tocar conmigo, no tengo ningún problema. Toco porque es lo que me gusta hacer. Yo soy, me gusta mucho, escucho música, por supuesto, casi todo el día en casa, y vivo, me preocupo de eso, me interesa vivir, buscarme los menos problemas posibles, porque es lo que quiero, vivir tranquilo, y el tiempo que me quede disfrutarlo, cada momento de cada cosa.
Carlos, esa generosidad con la que estás hablando tú ahora, la que tuvo siempre el grupo Los Stukas, que cedía aquel magnífico equipamiento que teníais de sonido a otros grupos, luego cuando aparecíais por ahí por las carreteras de Asturias y de España con aquel autocar que era la envidia de todos los grupos musicales en aquel momento, es decir, fuisteis innovadores, invertisteis en sonido, en mejorar, en hacer mejores actuaciones. Yo lo que tengo que darte es las gracias, creo, en nombre de tantos asturianos, desde aquellos 15.000 primeros que compraron vuestro disco según salió, que enseguida fue un éxito de ventas en Asturias, Hazañas Bélicas. Yo creo que 40 años después hay que seguir dando las gracias a Stukas por haber existido musicalmente en Asturias, que sepas que estuvimos y estamos orgullosos de vosotros. Y para terminar, escuchar una de las últimas músicas que grabaste, lo que decías antes, el Fuera de Tiempo, del año 2018, en donde estás tú con los Cavernícolas, ahí mostrando la inquietud y el buen sonido que sigues haciendo. Carlos Martagón, gracias a ti y a todos los que pasaron por Stukas, y un fuerte abrazo desde Tres en Línea.
Pues muchas gracias también a todos los que de alguna manera recibisteis al grupo como algo vuestro, y a todos aquellos que disfrutaron con nuestra música y que hicieron posible que el fenómeno Stukas se produjera.
3 en línea.
Jagger va a cumplir este año 78 años. Acabamos de escucharle cantando ahí con Dave Grohl ese It's Slicey, esa nueva canción que tiene ahí una letra polémica. ¿Te ha dado tiempo a leer la letra, la traducción de esta letra? Bueno, o el original, depende del nivel de inglés.
Claro. Hoy, mi nivel de inglés es muy, muy, muy limitado. Y bueno, sí, la he mirado un poco por alto la letra de esta canción y creo que es una, me da la sensación de que es una apelación al deseo de salir de este tiempo, ¿no? Más o menos viene a ser con... Y un poco una cierta descripción de cómo hemos vivido estos últimos tiempos y las dificultades que eso supone y demás, y la necesidad de una vida nueva y nuevas formas de relacionarnos.
Y con cierta mofa con algunos de los detalles que vienen en este tiempo. El otro día leí a un columnista que estaba feliz con esta canción. Le dije, pues nada, como decimos en Asturias, que te preste, Arcadi, que te preste. Y ahí hablaba de Mick Jagger y esta aparición de nuevo. Pero lo que sí debemos admitir es que Mick Jagger se mantiene inquieto, en forma. Escuchábamos a un requero de aquí, a Martagón, que ya veis que además versioneaba un tema también de los Rolling, y escuchamos a Mick Jagger. Es que hoy nos hemos parado en el recuerdo, lo que decíamos desde el principio del programa, estamos entre las alegrías y las penas, porque se nos ha ido una mítica voz asturiana que todos hemos sentido profundamente.
Puede ya decir que nació en la gloria. Ay, bendita tierra donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti. Paloma blanca que vuelas al nido, ¿dónde está tu amor? Si de allí ves a amante, dile palomita lo que sufro yo. Dile tú lo que le quiero, que por él me muero y que no le veré. Es tanto lo que lloro y me moriré. Bendita tierra donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti.
Por desgracia, vamos a seguir viviendo con una menos, con esta voz, con Diamantina. Se nos fue Diamantina Rodríguez, una voz mítica en la tonada asturiana, no una voz cualquiera. No sé si decirlo de irrepetible, desde luego en su caso no aparecerá otra que se llame y cante como Diamantina, pero ella dejó huella y dejó huella en quienes la tratamos de forma breve, como es mi caso, cuando la entrevistaba para televisión, siempre vestida con cuidado exquisito para aparecer ante la pantalla, siempre agradable, educada, cariñosa, agradecida siempre. Diamantina, yo ya te estoy echando de menos. Yo aprendí que tú existías con un compañero que tuve en la radio, con Ricardo Vázquez Prada. Cada vez que te iba a entrevistar, primero iba a que me ilustraras sobre ti a Ricardo. Y él siempre me decía, la mejor, la primera ganadora del concurso de región. Chus Pedro, tú también tuviste vivencias, desde luego, con Diamantina.
Pues sí, tuve vivencias con ella, porque tuve la oportunidad también de, estando en Cantadera, hacer alguna entrevista y hablar con ella largo y tendido. Yo sé que ella, y lo sabe muchísima gente, que bueno, que nació en Quirós, en un pueblo que se llama Villaxime, que nació el 14 del 9 de 1920 y que vivió muchos años en Mieres y que ella además se consideró mierense de adopción. Hay tres temas fundamentales dentro del repertorio de ella que ella hizo célebres, ¿no? Uno concretamente que lle a la madre del minero, otro que lle la panderetera y un tercero que lle arboleda bien plantada, que por la información que tú antes me pasaste, creo que gustaba muchísimo a Ricardo Vázquez Prada.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Y yo escogí esta de Soy Asturianina porque me parece tan descriptiva. Laura, es que qué tierna es esta canción, a su vez, y emotiva, claro. 100 sí. años ha llevado a vivir, es decir, que en ese sentido la vida respetó bastante esa prolongada presencia de Diamantina entre nosotros. 100 años cumplió, pero claro, todo llega a su final.
Para mí Diamantina, como otros de la tonada, fueron antes que nada fueron nombre, porque yo era cría y había un programa en Radio Nacional que creo recordar que era era un programa en el que sobre todo se cantaba tonada. No sé si me suena de Modesto González Cobas, tenía que ver. Sí. La Asturias Popular puede ser. Y yo era muy pequeña y entonces en mi casa estaba puesta la radio y yo oía los nombres, al final decían los nombres de todos los que habían cantado a lo largo de ese programa. Y para mí, antes de ser ninguna otra cosa, Diamantina Rodríguez era un nombre. Luego ya la distinguí con su propia voz, pero para mí sigue siendo la memoria de esos días, de esos medios días en la casa de mis padres y la atención con la que se la escuchaba a ella y al resto de los cantantes de tonada.
Chus, tú vas a mantener ese recuerdo porque ahí tienes en la agenda, no sé si es este fin de semana, en el que vas a cantar en el Entrego, además, ni más ni menos, con Anabel Santiago. Imagino que recordaréis a Diamantina.
Hombre, ¿cómo no la vamos a recordar? Para mí es una figura emblemática. Pero además es que coincide que Anabel Santiago tiene un trabajo discográfico dedicado específicamente a Diamantina Rodríguez.
La semana que viene nos cuentas entonces ese concierto, esa actuación que va a ser este fin de semana, ¿dónde? ¿En el Entrego?
Sí, en el Teatro Municipal de San Martín, aquí en el Entrego, vamos a colaborar. Voy a colaborar con Anabel Santiago, el concierto llega realmente de Anabel Santiago, pero voy a colaborar con ella en algunas canciones porque cada vez que Anabel Santiago abre la boca, soy como un torbellino. Esa voz que tiene ella y tan singular, amigo, que incomparable.
Laura, ¿cómo celebraste el día del libro? A ver, esta vez te alcanzó la tarjeta de crédito para pagar los regalos, los libros que tuviste que regalar.
Bueno, pues ahí anduvo la cosa, pero sí, fíjate, y al final no me compré el libro para mí, compré libros para regalar a varias personas y compré libros para regalar algunos que yo había leído recientemente y que me habían gustado mucho, que es casi la mejor garantía. Por ejemplo, el último libro de Javier Marías, que era así como una especie de concesión que le hacía yo a Javier Marías, los últimos no me habían gustado mucho, entonces dije, a este le voy a dar yo la oportunidad a ver qué pasa, y sí me gustó mucho, es un pedazo de libro, ¿eh?, que son 700 páginas, pero está muy bien, se llama Thomas Nevinson, y una novela que he leído y que he regalado, que he comprado para regalar a dos personas, que es La Anomalía, que es el último premio Goncourt, de un señor que se llama Hervé Letellier, que si mal no recuerdo es matemático, y es una maravilla de libro, una historia que yo creo que va a convertirse o debería convertirse en serie, y además el tipo de serie que a mí me gusta, y que plantea una situación muy curiosa y que desarrolla desde el punto de vista de la física, es una novela, aclaro. Pero bueno, imaginaos la situación siguiente. Un mes de marzo, además lo sitúa en 2021, un avión procedente de París llega a Nueva York y antes de llegar a Nueva York pasa por una zona de muchísimas turbulencias y lo pasa fatal y no sé qué, pero bueno, salen de las turbulencias, aterrizan y la gente, los pasajeros siguen con su vida. Tres meses más tarde, ese mismo avión, con esos mismos tripulantes, con esos mismos pasajeros, aterriza nuevamente en Nueva York, con lo cual hay 240 y tantas personas que tienen un doble exactamente igual. Una cosa de estas que tiene que ver con las cuerdas, la teoría de cuerdas o con la simulación, quiero decir, se plantean una serie de hipótesis científicas de todo lo que ignoramos acerca de la física, de la cuántica y de todo eso. Es una novela muy apasionante de leer y muy recomendable y que ya digo, ha tenido el premio Goncourt en Francia.
¿Crees que todas las cabezas van a digerir una obra como esa?
Está muy bien contada y yo creo que si se lleva a serie de televisión, a una de serie de estas que vemos, puede ser muy entretenida porque además te hace pensar mucho.
Puede ser una nueva Perdidos o similares de esas
sí,
series.
Sí, podría ser bien hecha, bien contada porque la materia prima es buena.
Yo, por supuesto, regalar el libro que sabes que me atrapó. Y la escritora sí. Que descubrí. Podríamos decirlo a dúo. Tú di el nombre de la escritora.
Yo digo el nombre, que es Irene. Y tú dices el apellido.
Vallejo.
Que es Vallejo.
Y el título del libro.
El infinito.
En un junco.
Eso es.
Ese libro es que yo lo regalo y lo recomiendo. Y sé, como dice el otro, que voy a quedar bien siempre. Es la joya. Aunque también es cierto que muy buenas críticas he leído de Javier Marías cuando habitualmente hay dispersión de criterios, pero en este caso coinciden también contigo. Chus Pedro, ¿tú has seguido ensayando en ese trabajo que nos tiene en ascuas?
Pues sigo trabajando, seguimos trabajando. Yo la verdad que lo que sí hice fue releer un libro que llevo aquí conmigo un tiempo, que lleve la balada del norte de Alfonso Zapico, que me encanta ese chaval, al margen de los dibujos que ha, el contenido, ¿no?, que además refleja un poco la historia de Asturias en años bastante, bastante confusos, en la época de la guerra civil, etcétera, etcétera.
Estoy mirando la estantería, Chus, y yo creo que si me levanto lo tengo aquí al alcance de la mano. Coincido contigo en que ese libro cómic es apasionante, como todo lo que firma y escribe Zapico, la verdad, los cómics. Mira, aquí lo tenemos, ahí lo tenemos.
¡Anda!
Lo tiene Lucía Menéndez en el estudio de la productora. Ahí lo acabo de sacar.
Así y que si yo me levanto a la estantería, también lo tengo.
También. O sea sí, que sí. Es un pedo. Lo tenemos todos en casa, Chus. Eso, buen alarmaste. O sea, estamos pasando lista. A ver, ¿quién tiene la balada del norte? Todos lo tenemos. Muy bien, Chus. Nos ha gustado eso. Ah, y mira, te mereces un disco dedicado, aunque no sé si solicitado, pero yo te lo dedico, que sé que has vuelto a caer, a quedar atrapado en la habitación roja.
Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles.
Los Indestructibles, ese tema mítico del 2012 de la Habitación Roja. Éramos indestructibles, ¿lo somos? Tal vez menos. ¿Lo volveremos a ser? Lo deseamos, por supuesto. Volveremos. Ese álbum fue eléctrico de la Habitación Roja. Chus, te veo tararear esta canción. ¿Te gusta a ti?
Estaba tarareando.
Sí. No, te dio fuerte a ti. A ti te da fuerte. No sé, sí.
¿Qué voy a hacer? A veces uno va descubriendo cosas a lo largo de la vida que van quedando y que generan cierta dosis de pozo, ¿no?
Pero además así tiene que ser, porque fíjate qué diverso ha sido el programa de hoy. Hemos recordado a Diamantina, lo dijimos al principio, que íbamos a pasar de la alegría a la pena, al dolor, a la tristeza, como es la vida, la de este tiempo, por supuesto, también. Pero fijaros, en este fin de semana hay oportunidad, ya la tienen aquellos que reservaron localidad, Cachis, a mí no me dio tiempo, porque si no quisiera estar con mi hijo, porque me gusta disfrutar con él a dúo. Hay conciertos para ir con tu mujer, otros con tus nietos, pero yo hay algunos para ir con mi hijo. Por ejemplo, León Benavente, Love Lesbian, si vuelven a aparecer por aquí. Y me hubiera gustado mucho haberme acercado al Teatro Palacio Valdés este fin de semana para escuchar en directo a Sidoní, que bueno, es una delicia. Todo lo que está en ese álbum Regreso de ABBA y, por supuesto, ABBA y Mathieu.
Han encontrado la caja negra, se oyen claras nuestras voces en la conversación, en la cabina nadie se entera. Crosscheck, abróchense el cinturón, hey, no estamos perdiendo muchos metros. Si tú lo dices, tienes más horas de vuelo. Nos reímos pero no tiene gracia. El motor ya estaba en llamas mucho antes de despegar. Queríamos altura y distancia. Haríamos lo mismo si pudiéramos volver hacia atrás. Contéstame, yo no cambiaría nada.
Bueno, suerte a los que habéis disfrutado de una localidad para ir a estos conciertos de Marc y Sidoní, el grupo Sidoní, de esta canción y de todo el álbum Regreso, el regreso de ABBA. Laura, ¿tú te apuntarías a un concierto con Sofía o con Sergio de Sidoní o qué buscarías para compartir con ellos?
No, yo creo que nos gustaría compartir a los tres alguno de aquellos que eran los que escuchábamos cuando ellos eran adolescentes en casa. Quiero decir, probablemente disfrutaríamos mucho con Jorge Drexler, con Pedro Guerra, con Javier Álvarez, que eran los que escuchaban, Ismael Serrano, que eran los que escuchábamos en esos momentos. De todas formas, con estos también, ¿eh? Y con cualquiera. Yo con ellos lo paso bien en cualquier sitio.
Yo me confieso, es que a mí es Diego el que me lleva, es mi hijo el que me lleva ahora a los conciertos. A estos conciertos yo no hubiera ido por iniciativa, pero él es el que me animó. Y bueno, el de Love Lesbian no lo hemos escuchado hoy, pero el último disco de Love Lesbian es bueno. Yo creo que habré escuchado una de las canciones 30 veces. Así que, bueno, la semana que viene, prepararos, que atacaré con Love Lesbian. Chus, tú con Chusín, ¿a qué concierto te hubieras apuntado para este fin de semana?
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? El Michusín ya tiene 38, casi 39 años. Yo últimamente me encanta mucho la música clásica. Me relaja un montón. De hecho, es que cuando voy en coche incluso, salvo cuando no escucho la RPA o Radio 3, escucho radio clásica y bueno, me transporta a otros universos que mi espíritu, mi alma necesita en estos momentos de pandemia.
Pues te veríamos entonces en uno de los conciertos de la OSPA. Nos vamos, en una semana volvemos, seguimos escuchando para despedirnos a Sidoní. En una semana, como digo, estamos otra vez aquí, citados quedan los siguientes y nosotros, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Y por supuesto esta bendición que nos ha tocado en el control, que además tiene tiempo hasta para acercarse a la biblioteca, traer un disco, todo eso, con Lucía Menéndez. Su trabajo compartido con nosotros es un placer. En una semana de nuevo más y mejor en RPA.